Seguimos en tertulia, seguimos con Oenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo, María Simón y Karina Novarese. Dentro de un rato volvemos a lo local, pero ahora vamos a Venezuela, a la situación de Venezuela. El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, miembro de la delegación de cancilleres de la UNASUR que acompaña el diálogo abierto en Venezuela, aseguró ayer que otra vez hay puentes de comunicación entre la oposición y el gobierno. Patiño, junto a otros cancilleres de la región, se reunió con representantes del Poder Ejecutivo venezolano y también de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, e informó que encontró una disposición favorable de ambas partes para mantener las conversaciones. Recuerden, el diálogo se abrió el pasado 10 de abril con la idea de encontrar una salida a la crisis política que atraviesa Venezuela. Sin embargo, la oposición señaló la semana pasada que estaba a punto de no participar más. Según expresó la Mesa de la Unidad Democrática, las reuniones no volverían a darse hasta que el gobierno no hiciera gestos y cumpliera compromisos que había asumido justamente en estos encuentros. Por su lado, el presidente Nicolás Maduro llamó a la oposición a que se reincorporara al diálogo y les aseguró que su gobierno no abandonará estas conversaciones. Gonzalo, tú estabas preocupado por este tema.
Sí, desde hace tiempo que estamos, pienso yo, todos preocupados por este tema.
No, pero estabas preocupado en especial por el giro de los últimos días.
Claro, porque, bueno, las negociaciones que todos vimos comenzar el 10 de abril, con cierto optimismo, por lo menos de parte mía, yo creo que la única salida que tiene Venezuela es una salida negociada, se empantanaron mal. Yo veo que hay muy poco compromiso serio por parte de los países latinoamericanos, en este caso a través de la UNASUR. Veo que también hay un compromiso muy débil de parte del Vaticano, porque dejar ahí como su principal interlocutor al nuncio, en vez de poner una persona de mayor peso, que obligue un poco a las partes y sobre todo al gobierno a entrar en un diálogo más constructivo, me parece que es muy débil todo lo nuestro. Yo una vez, que yo nunca fui simpatizante de Chávez, pero sí le reconozco una cosa, y lo he dicho públicamente, Chávez le dio a América Latina una voz, y le dio a los presidentes latinoamericanos una forma de relacionarse que fue distinta a cómo los presidentes latinoamericanos se relacionaban en el pasado. Este hombre tenía un carisma y un empuje personal muy particular, raro, y efectivamente eso lo hizo. Yo personalmente no es santo de mi devoción Hugo Chávez, para nada, pero eso lo hizo. Y yo creo que ahora se está faltando ese liderazgo.
Una cuota gigante de liderazgo. Una cuota gigante de liderazgo,
sí,
la que
falta. Y está faltando porque realmente es muy débil. Lo que el gobierno de Venezuela está poniendo como condición a la oposición para este diálogo es que se arrepientan y pidan perdón y que no promuevan la intervención extranjera en el... son dos condiciones absurdas, después pueden profundizar en ellas, pero está poniendo condiciones absurdas. Alguien tiene que decirle, mire, si alguien tiene que pedir perdón acá, no sé si es exactamente la oposición, si tienen que pedir perdón todos, lo de Venezuela es un desastre.
Buenir.
Sí. Yo creo que ese es uno de esos diálogos falsos, ¿no?, en los que ninguna de las dos partes cree. Me parece que de alguna manera los dos bandos están intentando quedarse con la imagen de sensatez y de buena voluntad, pero en el fondo ninguno de los dos, un bando quiere derribar al gobierno y el otro quiere permanecer a toda costa y no ser limitado. Por eso me parece que es un diálogo condenado, y me parece que la iglesia
pero todos los diálogos,
la iglesia que de tonta no tiene nada, no va a meter un mediador de más peso en
bueno, pero todos los diálogos empiezan así, por eso se hacen venir todos los diálogos.
No, pero en realidad vos sabés que hay diálogos que tienen cierta en el cual por lo menos una de las partes está necesitada de llegar a un verdadero acuerdo. O a veces las dos, y de hecho a veces se han logrado, tú tenés mucha experiencia en eso, a veces se logran acuerdos políticos incluso entre bandos en guerra, y se ha logrado en cantidad de países, ¿no? Pero me parece que este no es el caso, me parece que es el caso en que no hay realmente voluntad de convivencia pacífica, sino que la oposición venezolana, no sé si en su totalidad, pero en gran medida apuesta a derrocar al gobierno. se podría decir, bueno, hay un sector aún más ultra que no está participando. Claro, pero ese sector, el líder de ese sector está preso, entonces también es muy difícil el diálogo.
Es facilísimo saber dónde está.
¿Cómo, para encontrarlo? Pero bueno, no sé, me parece que no hay una verdadera intención de ninguna de las partes.
Como vos decís, es eso el problema. Entonces, los mediadores, yo en este caso, no, ni tengo idea cómo están funcionando, porque yo creo que es muy poco lo que han podido hacer. En un diálogo real podríamos decir que los mediadores no están aportando todo lo que deben. Pero en este caso yo creo que ni siquiera podemos saberlo. Lo último que supimos de Venezuela... Lo último que supimos a nivel masivo, obviamente quien está siguiendo la situación día a día sabe mucho más, era que había una cantidad de protestas, que hubo muertos, que hubo heridos, y parecería que desde entonces hasta ahora no pasó nada, pero sí, siguió pasando un país que está con muchas complicaciones internas, no solamente políticas, sociales también, delincuencia, mucho de esto se había generado por el nivel pavoroso de asesinatos y de delincuencia en Venezuela, que es lo que de alguna manera reveló a la gente común y corriente, incluso sin motivos políticos. Yo no creo que todos los estudiantes que salieran a la calle fueran anti Maduro, anti Chávez. Me parece que había otras cosas atrás, pero de hecho lo que está pasando ahora es que no hay voluntad de ninguno de los dos lados. De ninguno de los dos lados se está viendo una voluntad, y no veo en las cosas que leí últimamente ningún avance de ese diálogo, con lo cual, indefectiblemente, ¿qué se podría esperar? ¿Que en unos meses haya otra serie de protestas? ¿O que haya un hecho catalizador espantoso que termine con una crisis política todavía más grave de lo que fue la última? Yo no veo una buena salida para esto. No creo que la oposición esté actuando bien, y no creo que el gobierno... ¿Cuánto hace que metieron a este señor López en la cárcel?
Tres meses.
¿Puede pasar un líder de la oposición, para bien o para mal, 3 meses sin ningún tipo de procedimiento judicial?
Es extraño.
Falta liderazgo, dicen algunos de ustedes, y se refieren a lo interno. Algunos oyentes, por otro lado, hablan de que falta liderazgo afuera, en la forma como la región está encarando esta situación.
Fue lo que yo dije.
Es difícil intervenir desde afuera.
Sí, yo creo lo mismo. Muy
yo bien. Creo que...
Cuando no hay voluntad interna.
De todas que sí podría haber un énfasis mayor, un nivel mayor de los dialogantes o de los que tratan de apoyar desde afuera, pero es posible que no se quieran arriesgar cuando no hay voluntad de diálogo interna. Es difícil porque ambos bandos quieren quedar como los sensatos y como que el que se retire es el otro. Yo dialogo, el que no dialogue es el otro. Y para eso se ponen condiciones muy difíciles de cumplir, sino inaceptables. Porque el gobierno, a los que están en contra, los que están en contra, al gobierno, que después de todo es un gobierno electo con una amplísima mayoría.
¿Cuál?
El de Maduro, nos gustó, ¿no?
Con amplísima mayoría.
Con
estrechísima mayoría.
Con estrecha mayoría.
El de Chávez hizo todas las elecciones que quisieran, que quisieran, y siempre las ganó.
Lo cual demuestra que Maduro no tiene el mismo apoyo y ni la misma madera.
Pero
que
además,
Chávez,
aunque uno sea gobierno electo por mayoría, sabe que tiene que manejar un país y generar acuerdos nacionales que vayan más allá de ganar una votación. De todas maneras, se tiene que poder encauzar, porque si no vamos a una situación muy difícil en que en realidad no sabemos bien qué pasa desde afuera. Es muy difícil saber estrictamente qué pasa. Lo que sí vemos es un país que está trancado, que tuvo, nos gusta o no Chávez, yo creo que tampoco, si es por gustarme, tampoco me gustaría, me gusta, pero o me hubiera gustado, pero que tuvo un avance social, que tuvo una voz para América Latina, que tuvo una actitud que en este momento no se está conservando por esa falta de liderazgo, pero tal vez por una falta de idea, una falta de ideología. Es muy difícil, es muy peligroso que un gobierno, un avance, una política se apoye en una persona, en tanto persona. Ustedes dirán que sí, que siempre son llevadas por personas, pero tiene
no,
que haber
pero
algo
cuando
más.
Es, cuando es tan...
Y ahí se arman los líos como cuando se murió, por ejemplo, el mariscal Tito. Sí, se ahora despiertan viejas rivalidades que estaban intactas.
Yo creí que todo el fenómeno venezolano estaba muy basado en la persona de Chávez. Sin embargo, cuando murió, me enteré de que aparentemente dentro del espacio político que lideraba Chávez había gente muchísimo más radical en un planteo no estrictamente doctrinario, sino en cuanto a su actitud antioligárquica, a su inclinación a afectar intereses de las clases más poderosas. Alguno de los, creo que fue Diosdado Cabello, el que es presidente del Parlamento, dijo que Chávez en realidad era un freno, que Chávez contenía a algunos sectores más radicales dentro del chavismo. Uh-huh. Y creo que los hechos están demostrando que Chávez tenía una visión política mucho más amplia y en el fondo mucho más contemporizadora que
Maduro.
Principales, sí, no solo Maduro, sino que...
Bueno, Maduro, digo Maduro, Maduro porque no, es la cabeza que estaba
Maduro
al frente.
No es solo, pero Maduro no es, solo, es, claro, es la figura, pero es un emergente de un clima político que
es... Daniel, sobre el hecho que las partes se contiendan, como dicen ustedes, tiene mucha dificultad en ponerse de acuerdo. Es evidente, es por eso que se llama una intermediación, es porque las partes no se pueden conversar, es como en un divorcio, pones al marido y la mujer a conversar, no llegan a ninguna parte. Por eso intervienen terceras personas, en este caso una comisión de muy alto nivel, no del Vaticano, pero sí de los demás países, son tres cancilleres que han estado ahí, para tratar de iniciar un diálogo. Ahora, las cosas que está pidiendo la oposición, que son fundamentalmente que se establezca una comisión de la verdad, que se la elección de representantes de poderes públicos de acuerdo a la Constitución y la revisión de los casos de los presos políticos, es un comienzo, es decir, no es una petición brutal. Creo que la gente que está negociando podría decirle, bueno, muy bien, pero sería muy bueno que ustedes bajen el nivel de tensión, traten de hablar con los estudiantes, de que haya un periodo, una tregua, durante un periodo para que el gobierno también no tenga que estar negociando con estas demostraciones en las calles que hace que también la gente se radicalice. Es decir, pero para eso están los negociadores. Los negociadores están justamente para generar un diálogo allí donde no está la posibilidad de que las partes en contienda lo tengan. Entonces, a mí me parece que está muy débil eso. Y que nosotros como países latinoamericanos tenemos que decir, está bien, muy bien, las cosas buenas que hizo Chávez. Pero María, Chávez destrozó este país. Este país está con 65% de inflación, desabastecimiento, peor rating de criminalidad.
No voy a negar.
Digo, es brutal, este país está deshecho.
Lo que pasa es que seguramente de los dos lados hay cosas que se han hecho bien y mal. Lo que pasa es que el nivel de crisis al que se llegó ahora, si se sigue discutiendo el pasado...
Correcto.
Que sé que es difícil dejar de discutirlo, no se va a avanzar nada. No. Lo único que yo pensaba con respecto a la comunidad latinoamericana es que, a ver, no voy a comparar este caso con Ucrania ni mucho menos, pero ¿qué pasó con la Unión Europea con Ucrania? ¿Alguna actitud un poco fuerte tomó? Bueno, no temas económicos y demás. Y acá en eso en Latinoamérica no se ve.
No se ve
porque hay un miedo a no perjudiquemos al gobierno amigo. Y eso es complicado. Yo no digo que haya que tomar una decisión radical contra Venezuela, pero podría presionarse un poquito más. Los gobiernos sí podrían presionar un poquito más.
María, perdóname, tú hablabas del caso de Tito en Yugoslavia. Uh-huh. Ese caso lo conozco bien porque yo estuve después de la caída de Milosevic, estuve en Yugoslavia bastante tiempo. Ahí los europeos se comportaron como nos estamos comportando nosotros, hasta que al final intervinieron los americanos, el Holbrooke, que era el que llevaba las negociaciones, al final dijo, mire, ¿sabes qué? No hablo más con los europeos. Fue y hicieron lo que quisieron ellos. Porque los europeos
eso
estaban...
Eso es lo que no tendría que haber pasado.
Pero también es porque los europeos no ocuparon el lugar que tendrían que haber ocupado. Y a nosotros acá, yo lamento mucho, si nos llega a pasar lo mismo.
Sí, que al final, si viene la ONU o la OEA.
Y que al final venga uno de afuera y diga, mire, ¿sabe qué? Chapón, se terminó. Y que nosotros digamos, otra vez nos están interviniendo de afuera.
Que
nosotros
tal vez ganas no les falten.
No asumimos el coraje de nuestras convicciones con coraje. No. Y francamente, a mí hay cosas que me están fastidiando mucho. Por ejemplo, la mujer de José López. Disculpen, voy a hablar menos en el próximo. La mujer de José López.
Se está terminando la tertulia, así que esa promesa no tiene mucho valor.
El próximo martes. Leonel no es de nombre.
Leopoldo. Está recorriendo el mundo contando las vicisitudes que está pasando su marido en la cárcel. Fantástico, evidentemente, su mujer, bueno. Pero la está recibiendo en los Estados Unidos, la están recibiendo en Europa. No hay un país, nosotros no la estamos recibiendo. Venezuela se jugó mucho por nosotros durante la dictadura. Nosotros no estamos ni siquiera invitando a esta mujer a decir, venga, cuéntenos, aunque más no sea para darle la posibilidad de ella explicar por qué su marido está en la cárcel, detenido, pero... sin juicio, desde hace 3 meses.
María,
yo en ese momento estaba diciendo, yo no voy a negar lo que tiene lo que tuvo de malo el gobierno de Chávez, pero hay que reconocer que Venezuela es un país tremendamente desigual, como la mayoría de los países petroleros. Tener petróleo no es ninguna garantía de riqueza ni de bienestar, sino te diría es casi un peligro de no bienestar. Creo que lo único que le va más o menos bien es a Noruega.
Sí, y a Estados Unidos.
Porque ya tiene una cultura y un aparato productivo independiente del petróleo. Pero se mejoró drásticamente la situación de los más pobres, que estaban completamente abandonados.
Sí, pero también lo hizo Brasil, también lo hizo Uruguay. Digo, no necesitaban...
Está bien, no parece ser el único, pero digo, tiene sus factores positivos y factores negativos, sin duda, que a nosotros a veces nos resulta difícil entender porque la institucionalidad evidentemente es muy distinta. Sí. Y el comportamiento con respecto a las instituciones. Sí, estoy con la preocupación de que haya una intervención externa, cosa que además el propio gobierno vive conjurando. Y eso sería muy malo. En ese sentido, sí, es preferible que haya una actitud más fuerte de los propios países de la UNASUR defendiendo su rol. Eso es bastante difícil, porque intervenir desde afuera en un país es muy difícil. Habría que entender bien qué pasa. Y bueno, espero que haya gente que lo entienda en los organismos internacionales. Desde aquí es muy difícil hacerse una idea real de cuáles son las contradicciones. Uno incluso conoce gente en Venezuela que ya la conocía durante el gobierno de Chávez y que sus a favor y en contra... que los existían y había matices a favor y en contra, no eran los que uno esperaba.
Sí, pero Chávez intervino en todas partes.